Ser podcast.
Quiero contarle mi secreto.
Vale.
En ocasiones veo muertos.
¿En tus sueños? Estando despierto. Muertos en tumbas y ataúdes.
Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos.
¿Los ves a menudo?
Todos los días. Están en todas partes.
Es seguramente uno de los fragmentos más repetidos y más recurrentes, ¿no? De las últimas décadas del cine de terror, el sexto sentido, ¿no? Ese crío que veía muertos y que de alguna forma pues enraiza, ¿no?, con lo que estamos viviendo esta noche de Halloween en este programa especial de Serie Historia, hablando de personas que han desaparecido, hablando de tradiciones, hablando también de anhelos, que es una palabra que a mí me gusta utilizar esta noche, ¿no? Porque en definitiva todo aquello relacionado con la muerte no es más que un anhelo o intentar frivolizar con algo a lo que tememos de una forma irremediable, ¿no? Ese último paso que todos de forma ineludible tenemos que cruzar al final de nuestros días. Javier Pérez Campos, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Hola Nacho, muchísimas gracias, encantadísimo de estar con vosotros.
Acabas de publicar con Planeta Immaturi, un libro que está dedicado a apariciones y también es un estudio antropológico, me consta, ¿no? Porque a ti tú eres un entusiasta de la antropología también y de cómo todos estos fenómenos extraños, ¿no?, quedan marcados en las culturas del mundo antiguo, en la Edad Media o en el presente. Un libro, como digo, Immaturi, dedicado a esas apariciones de niños, ¿no? Yo creo que, lo comentaba antes con Jesús Callejo en el Cronovisor, yo creo que no hay cosa más terrible que la aparición de un niño. A veces tenemos arquetipos, ¿no?, como el payaso, ¿no?, que se aparece y nos da miedo a todos, pero la aparición de un niño es terrible, ¿no? No solamente por el propio hecho de la aparición, sino por ser un crío, una criatura.
Sin duda, fíjate, tú hablabas, Nacho, además en la introducción, de que en el fondo lo que sentimos sigue siendo ese anhelo, ¿no? El anhelo que sentían hace miles de años nuestros antepasados. Y ese miedo al niño nos puede parecer algo relativamente moderno, porque lo hemos visto muchas veces en películas y que cumple perfectamente su función, que es la de aterrorizarnos. En Al final de la escalera, el niño que tira la pelota, las gemelas que se dan la mano en un pasillo, ¿no?, en El Resplandor, y que han sido asesinadas por su padre. En The Ring, la niña que sale del pozo también para vengar su propia muerte. En fin, hay un montón de casos en los que estas figuras son como recurrentes, y yo lo que hago en este libro, en Immaturi, es investigar, primero, por qué nos da tanto miedo la figura del niño, y segundo, hasta cuándo se remonta ese miedo, porque nos podría parecer algo moderno, porque culturalmente es un icono, es algo que se repite, pero yo me doy cuenta de que ya hace miles de años, en la Edad del Bronce incluso, se enterraba de manera diferente a los niños, ¿no? Se les enterraba alejados de la población, se les alejaba incluso y se les enterraba de manera diferente a los adultos, con una serie de ritos muy concretos, y eso nos hace sospechar que había que protegerse especialmente de su regreso, ¿no? Y eso es, en el fondo, el viaje que yo hago en Immaturi, ¿no? Un viaje por la historia y un viaje, en el fondo, también a nuestros propios miedos.
Sí, ahora, según te escuchaba, Javier, me acordaba, por ejemplo, de las tradiciones que conservamos, ¿no?, del mundo egipcio, del mundo faraónico, ¿no? En la tumba de Tutankamón aparecieron en la llamada cámara del tesoro los dos fetos, ¿no?, de sus dos hijos, muy cerquita en el Valle de las Reinas, enfrente de la tumba de Amenherkopesef apareció un feto también. O sea, Algunas culturas, comentabas ahora, ¿no?, esa idea de trasladar los restos, los enterramientos de niños fuera del recinto de los poblados en la prehistoria. En la península ibérica tenemos lo contrario, ¿no? En algunos lugares de la cultura ibérica o preibérica, ¿no?, encontramos enterramientos de niños en el suelo de las propias casas, ¿no?, que a mí me parece algo terrible, ¿no? El mundo infantil, desde el punto de vista antropológico, es también una especie de recuerdo de ese inicio vital, ¿no?, que todos tenemos y que de pronto colapsa y se rompe.
Eso es curioso, Nacho, porque efectivamente hay algunas culturas que de pronto entendían la muerte del niño también como algo que podía apaciguar, ¿no?, a la energía, digamos, de las casas. En la Sagra Toledo hay algunos ejemplos, ¿no?, en yacimientos arqueológicos, como tú decías, de enterramientos debajo de los cimientos casi de las viviendas, incluso de las zonas donde se dormía, que es algo muy llamativo. Y hay excavaciones donde han aparecido cantidades importantes, ¿no?, de este tipo. Y luego hay algunos ejemplos que yo muestro en el libro, Época Romana, por ejemplo, niños enterrados en el sur de España, en Cádiz, en el yacimiento de Baello Claudia, enterrados dentro de ánforas, casi como haciendo la función de contenedores de espíritu, ¿no?, para evitar que pudieran regresar a la vida. O mucho más antiguo, en cultura talayótica, algo muy concreto en Mallorca, era del bronce, niños enterrados dentro de abetos vaciados, casi como si fueran ataúdes, que después se llevaban a lo más profundo de algunas cuevas, por ejemplo las cuevas de Somborna, pegadas ya casi a un acantilado, donde era muy difícil acceder, y para conseguir así alejar a estos muertos tan particulares de los vivos, ¿no? También en cuevas de Cantabria, con Roberto Ontañón hemos estado visitando algunos de estos lugares donde incluso las cuevas se cegaban desde el exterior para evitar que pudieran salir de allí, ¿no? En el fondo es muy interesante darte cuenta de cómo estos niños, y luego incluso en época romana, los grandes nigromantes eran los que tenían la capacidad de convocar, de invocar a los fantasmas de los niños para lanzarlos contra el enemigo, porque eran especialmente furibundos y era muy difícil protegerse de ellos.
Es muy curioso, desconocía muchas de las cosas que estás comentando. Yo recuerdo que no pude ir, ¿no?, pero nuestra compañera Ana Caballero estuvo contigo y otros compañeros de prensa en la presentación del libro Immaturi, del que estamos hablando contigo, Javier Pérez Campos, publicado por Planeta, en Mérida, ¿no? En Mérida, el Museo Nacional de Arte Romano cuenta con algunos secretos también, ¿no?, identificados a través de las fuentes, como decías ahora, de las fuentes de autores clásicos, de la importancia del mundo de la muerte, en este caso infantil, en Roma, ¿no? Es una cultura, es una civilización muy avanzada, pero también muy supersticiosa, ¿no? Y más cuando hablamos de niños muertos.
Claro, es interesante ver cómo es un miedo en el fondo que nos viene acompañando desde hace miles de años, ¿no? En Mérida, por ejemplo, con Ana, que estuvimos y fue muy, muy divertido, muy entretenido, porque hicimos un viaje por ese Museo de Arte Romano, por la cara oculta de ese museo, pero es que allí además hay otra historia, Nacho, que es una historia muy para esta noche de Halloween, porque sería la primera aparición de la que tenemos constancia de un niño fantasma en nuestro país. Es una historia que nos retrotrae al siglo VI, aparece recogida en un libro que es del siglo VII, Vida de los Santos Padres de Mérida, un libro que siempre se ha dudado sobre si se trata de una fuente histórica o si se trata de literatura, ¿no?, de un texto literario. Pero gracias a excavaciones arqueológicas se ha descubierto que muchas de las cosas que cuenta Vida de los Santos Padres eran auténticas y estaba concretando lugares exactos en los que había, por ejemplo, la tumba del diácono Emeterio, Eleuterio, y cosas muy concretas, ¿no? Y dentro de ese tratado hay una historia que es la del pequeño Augusto, que es un niño que vive en el convento de la Egregia Virgen Eulalia, en un lugar donde los niños pobres, los niños que habían perdido a sus padres, los huérfanos, vivían junto a los monjes para aprender la vida religiosa, ¿no? Y una noche, de manera repentina, un niño que se llama Augusto fallece de forma inesperada. Allí llega el archidiácono Paul, que es el que recoge después la historia y el que la vive en primera persona. Como no pueden hacer nada por el niño y ya es de noche, lo dejan en su camita, esperando a que llegue la mañana para poder enterrarle, ¿no?, porque por la noche no podían enterrarle. Y lo que sucede es que unas celdas más allá hay unos niños que no saben que su amigo ha muerto y que sin embargo esa noche les escucha llamándoles por su nombre. Uno de ellos es un pequeño que tiene mucho miedo a salir fuera porque esa voz le espanta y decide no salir a buscarlo, pero hay otro niño que se llama Veraniano que sí que decide ir en busca de esa voz, de dónde procede, y guiado por ella termina llegando al patio del convento, donde allí, bañado por la luz de la luna, ve la figura de su amiguito Augusto, al que no reconoce como muerto, pero sí que sabe que tiene el rostro especialmente pálido, como si fuera un fantasma. Y aquello le da tanto miedo que Veraniano echa a correr y deja atrás a su pequeño amigo, ¿no? Bueno, pues esta historia aparece ya recogida en un documento del siglo VI, que sería, yo creo, una de las primeras representaciones, una de las primeras relatos, uno de los primeros relatos de la aparición de un niño fantasma.
Recuerdo que cuando hicimos en Cuarto Milenio, no lo he dicho al principio, pero tú eras reportero de Cuarto Milenio del programa Horizonte de Iker Jiménez con el Israel Espino, pues hace yo creo que casi 10 años, hicimos una recreación y una historia también con la historia de este niño aparecido en Mérida, y fue un caso espectacular, ¿no? Porque lo que tú decías ahora tiene ese trasfondo de las fuentes históricas, o por lo menos recoge una tradición, ¿no? Que no deja de ser menos importante, ¿no? A veces pensamos que la superstición tiene que ser dejada de lado, tiene que ser retirada, no tiene que tomarse en serio, y yo siempre insisto en que es parte de la propia esencia de los seres humanos que viven en un lugar, ¿no? Y lo que da sentido en muchas ocasiones a sus vidas. Y este arquetipo, esta idea, lo vemos desde Roma, como expresas en tu libro Immaturi, hasta nuestros días, ¿no? Esas apariciones de niños se han repetido a lo largo de la historia. Hoy diríamos que qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo ver a un niño aparecido, ¿no? Que es quizás más terrible que ver el fantasma de una mujer o de un hombre, ¿no? Pero, pero son parte de nuestra propia esencia, ¿no?
Sí, además en el fondo, Nacho, todos estos casos tienen que ver con nuestra cultura, con lo que somos, con lo que nos aterroriza, con lo que nos impacta. Y es curioso porque luego también te das cuenta de que evidentemente el fantasma del niño es algo que nos da mucho miedo y que ha sobrevivido al paso del tiempo y se ha fijado culturalmente, ¿no? Hay muchos libros, hay películas, hay relatos sobre este tema, pero hay algunas figuras muy concretas que vivieron o tuvieron su relevancia a lo largo de un periodo histórico y, sin embargo, culturalmente no se han fijado, no se han repetido, y son cosas que yo cuento en el libro, que ya están casi olvidadas. Y yo rescato ahí algunas cosas que tienen que ver con apariciones de fantasmas de fetos y de neonatos, que, como digo, no hay nada que se haya repetido de manera parecida, pero que en Edad Media y hasta bien entrado incluso siglo XVIII, siglo XIX, hay un antropólogo polaco que es Ludwig Stoma, que hace un estudio sobre este tipo de apariciones y dice que las apariciones de fetos y neonatos era algo muy habitual en esa época. También el antropólogo y el medievalista, ¿no?, Claude Lecoté, recoge historias parecidas de bebés de muy corta edad que apenas se pueden casi erguir y que echan sus bracitos a los testigos para pedir que les cojan. Y fíjate, en España tenemos un caso relativamente bueno que podría encuadrarse dentro de estas apariciones tan concretas, que es el niño blanco de las Hurdes, que se aparece a las puertas del cementerio de Aceitunilla y que ha sido visto por decenas de testigos. Yo en el libro entrevisto a algunos de ellos, y que curiosamente aparece siempre a las puertas del cementerio, en los exteriores del Camposanto, tal y como sucedía con la mayoría de estos bebés, de estos fetos, porque claro, no se podían enterrar en terreno sagrado, ¿no? Había que enterrarles en el exterior del cementerio, y es ahí donde se aparecían, pues, con relativa frecuencia, hasta el punto de que ya había una manera de protegerse de ellos, y es que el testigo tenía que ponerle un nombre. Cuando veía a este tipo de fantasmas tenía que ponerle un nombre, porque muchos de ellos habían fallecido antes del bautismo y antes incluso de tener un nombre. Cuando ya se les ponía el nombre a los fantasmas de estos fetos y neonatos, se les daba un poder, se les daba una dignidad, y de esta manera podían trascender hacia el otro lado.
Se le ponen a uno los pelos de punta, ¿no? Los pocos que le quedan en la cabeza, ¿no? Para, escuchando esta historia increíble que nuestro compañero Javier Pérez Campos refleja, ¿no?, un poco en su libro Immaturi, publicado recientemente por Planeta y que yo creo que nos ayuda a ilustrar de una forma brillante los miedos y los anhelos, como decía al principio, de esta noche de Halloween. Javier, como siempre, muchísima suerte con este nuevo trabajo, Immaturi, publicado por Planeta, que no la necesitas, pero desde aquí te la mandamos. Y como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias, Nacho. Ha sido un placer y que tengáis una feliz noche, una noche mágica.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada.
Cadena Ser. La radio.